Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Vamos a dejar que el jefe se tome un café, que acaba de aterrizar de Estados Unidos, y enseguida nos cuenta la actualidad de este jueves 10 de noviembre. Mientras tanto, se la voy contando yo. Tenemos tiempo otoñal, se acerca un nuevo frente que va a dejar lluvias durante el fin de semana, pero de momento amaina el viento, las temperaturas se moderan, hay nubes en la mitad norte y los cielos despejados en el resto. Así que nos espera una jornada muy agradable. Lo habrán notado ustedes desde primera hora. La madrugada ha sido menos fresca que estos días pasados, y a lo largo de la mañana verán cómo brilla el sol. El mundo está digiriendo poco a poco el triunfo de Donald Trump, mientras se abre un montón de preguntas, un montón de interrogantes sobre qué tipo de presidente va a ser Donald Trump y cuáles van a ser sus políticas. Donald Trump se ha coronado presidente tras arrasar en las zonas rurales, tras ganarse la confianza del votante blanco de clase trabajadora que siempre había votado demócrata. Ha logrado el 58% del voto blanco, el 43% del voto de los mayores de 45 años. También ha influido en esta ocasión que Hillary Clinton ha tenido menos apoyo hispano del que se pensaba y menos apoyo de las mujeres, apoyos que obtuvo Obama en el año 2012. Donald Trump ha podido con todos y con todo, con los demócratas, con las encuestas, con los lobbies, con los inversores y hasta con su propio partido. Además, tiene todo el poder en sus manos. Tienen la presidencia y los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso. Así que con 70 años Donald Trump va a ser el primer presidente de Estados Unidos que no ha ocupado nunca un cargo en la administración estadounidense y que no ha servido nunca al ejército. La transferencia de poderes va a comenzar hoy mismo. El presidente electo Donald Trump se va a acercar a la Casa Blanca, se va a reunir con Barack Obama y el magnate va a comenzar a recibir resumen tras resumen de información militar y de información de la inteligencia estadounidense. Hasta que asuma el poder, eso será el 20 de enero, se irá reuniendo día sí, día también, con altos funcionarios del gobierno actual. Obama ayer se mostraba conciliador, a pesar de las grandes diferencias que tiene con Donald Trump, y garantizaba un pacífico traspaso de poderes. Somos americanos primero, patriotas, y todos queremos lo mejor para este país, decía Obama. Primera pregunta, ¿qué tipo de presidente será? El nuevo líder de Estados Unidos asumía la victoria con un discurso conciliador. Muchos dicen que para apaciguar, para calmar a los inversores que estaban en auténtico pánico a primera hora de la mañana. Un discurso moderado que busca superar la división que hay en el país, la división en la que ha quedado ahora mismo en Estados Unidos, y de paso tranquilizar a los aliados internacionales. Dice que quiere ser el presidente de todos.
Prometo a cada ciudadano de esta tierra, decía Donald Trump, que seré el presidente de todos los americanos. Y aquellos que no me apoyaron en el pasado, os pido vuestra ayuda para trabajar juntos y unir nuestro país.
Siguiente pregunta, ¿cuáles serán sus primeras políticas? Anoche los republicanos hacían públicas el plan para los primeros 100 días. E incluye medidas como derogar el conocido como Obamacare, es decir, la reforma sanitaria de Obama, y la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos. El documento dice un muro que tiene que pagar México. Eso lo veremos. En economía, programa económico que habla de mantener el buen ritmo de empleo. El paro en Estados Unidos, le recuerdo, es del 4,9%, de recorte del gasto, de más inversión en infraestructura y de cerrar los acuerdos comerciales. Su política económica se basa en el proteccionismo. Y la siguiente pregunta, ¿cómo quedan aquí los demócratas? ¿El fracaso de Hillary Clinton marca el final de su carrera política? ¿El fracaso de Hillary Clinton pone en cuestión el legado de Barack Obama? Hillary Clinton ayer tardó 10 horas en comparecer en un hotel de Nueva York, reconocía su derrota. Es verdad que abre un periodo de incertidumbre en su propio partido, en el demócrata. Decía que le duele, que dolerá por mucho tiempo lo que ha ocurrido, pero daba una oportunidad a Donald Trump para que lidere Estados Unidos.
Hay que aceptar los resultados y después mirar hacia el futuro. Donald Trump va a ser nuestro presidente. Tenemos que abrir nuestra mente y dar una oportunidad a Trump para liderar el país.
¿Es verdad que el discurso conciliador de Donald Trump calmó a los mercados? Porque las primeras horas de la mañana fueron de pánico, después se impuso la calma. Wall Street subió un 1,4%, subieron las farmacéuticas, el petróleo, las empresas de construcción. Esta madrugada, las bolsas asiáticas seguían el mismo camino, han cotizado al alza. La bolsa de Tokio, por ejemplo, estaba subiendo más de un 6% a media sesión. Hoy el IBEX 35 va a comenzar la mañana por encima de los 8.900 puntos, tras dejarse ayer apenas un 0,4%. ¿Qué dicen los empresarios españoles? Pues que la cosa no es para tanto y creen que una cosa es lo que se dice en la campaña electoral y otra cosa es en el discurso ya cuando tú eres presidente de Estados Unidos.
Preocupación ninguna, digamos, las empresas españolas asentadas están asentadas desde hace mucho tiempo, las empresas españolas que están en los Estados Unidos básicamente ya son empresas americanas con una regulación americana y la regulación americana tiene toda la seguridad del mundo.
¿Cómo será su relación con Iberoamérica? Siguiente pregunta, porque el discurso de Donald Trump durante la campaña ha estado impregnado de constantes referencias a esos vecinos latinos, decía, y que fueron calificados por mucho como xenófobas. Una de las primeras conversaciones que ha tenido esta noche Donald Trump ha sido con el presidente mexicano, con Enrique Peña Nieto. Han acordado reunirse ya, incluso en el periodo de transición, para tratar de avanzar en un nuevo capítulo de la relación bilateral.
Como presidente de México, me entregaré en cuerpo y alma a velar por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentren.
¿Y la relación con el resto del mundo? Rusia, por ejemplo, espera recomponer las relaciones con Washington. Ayer Vladimir Putin estaba brindando con champán, aunque reconoce que no va a ser fácil. Preocupación en la OTAN y en la Unión Europea. Están preocupados ante el periodo de incertidumbre que se abre y apuestan de momento por recomponer relaciones. Estados Unidos, recordemos, es el primer socio comercial de la Unión Europea y es la primera potencia militar de la OTAN. Pero Donald Trump ha sido y es crítico con la Unión Europea, es defensor del Brexit, es simpatizante de los políticos populistas como Marine Le Pen, que ayer estaban exultantes ante la victoria del republicano. ¿Qué pasará en Oriente Medio? Incertidumbre hasta que se defina cómo pretende luchar contra el Daesh en Siria e en Irak, dada la afinidad que tiene con Vladimir Putin, ¿de qué lado va a estar? Tampoco está claro qué ocurrirá con el acuerdo nuclear iraní. En España, de momento, el gobierno espera estrechar la relación con Estados Unidos como socio estratégico. Y es que las cifras hablan, los datos hablan. España exportó a Estados Unidos 11.000 millones de euros en 2015. Importó 12.000 millones de euros. Es el noveno inversor en Estados Unidos. Hay 700 empresas que están generando ahora mismo 75.000 puestos de trabajo. Así que una relación como socio estratégico, sin duda. Pero hoy también todo el mundo habla de ¿alguien acertó? ¿Por qué fallaron todos? Porque fallaron todas las previsiones, todas menos una, la que hace 16 años hicieron los Simpson. Se imaginaron a Lisa Simpson accediendo a la presidencia tras un mandato de Donald Trump.
¿Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto? ¿Cómo es de grande, secretario Van Houten?
Es la ruina.
¿El país arruinado? ¿Cómo es posible?
¿Recuerda que la última administración decidió invertir en los niños norteamericanos? Error total.
Horror total. Bueno, se cumplirán las previsiones. 7:08, 6:08 en Canarias. Vamos a repasar más noticias de este jueves 10 de noviembre en titulares con Sergio Barbosa. Lo considera rancio.
Carles Puigdemont no irá a la cumbre de presidentes autonómicos por considerarla rancia. El presidente catalán insiste en la consulta separatista y en una mejora del sistema de financiación.
Reclutaban a niños.
Los cuatro yihadistas detenidos ayer en Ceuta siguen en dependencias de la policía a la espera de pasar a disposición judicial. Habían captado a una veintena de menores para enviarlos a Siria para luchar junto al Estado Islámico.
A la cabeza.
España volverá a liderar el crecimiento económico europeo el año que viene. Aún así, Bruselas reitera que si no toma medidas para 2018, nuestro país será el único con un déficit mayor al 3% del PIB.
Investigación abierta.
Las autoridades inglesas investigan el descarrilamiento de un tranvía en plena hora punta en el sur de Londres. El último balance habla de 7 muertos y 50 heridos. Todo apunta a que superó el límite de velocidad.
Y en deportes, la selección a escena.
La selección española de fútbol prepara el partido de clasificación para el Mundial de Rusia ante Macedonia, que se juega el sábado en Granada. El martes juega un amistoso en Londres ante Inglaterra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
La Casa Blanca vivirá hoy el cara a cara entre dos presidentes antagónicos. Barack Obama ha prometido una transición modélica a Donald Trump. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. El presidente electo Donald Trump se entrevista hoy en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama, quien le va a informar de todo el proceso para la transmisión de poderes. Obama quiere dar a Trump el mismo trato que el presidente George Bush le dio a él hace 8 años, cuando ganó su primera elección presidencial. Una transmisión de poderes pacífica y sin sobresaltos. Tras una dura campaña electoral por ambas partes, un presidente Obama conciliador afirmaba que pese a las grandes diferencias que mantiene con el presidente electo Trump, desde ahora le anima para que tenga éxito. No somos demócratas o republicanos primero, decía Obama. Todos somos americanos y patriotas y todos queremos lo mejor para este país.
Y hoy estaremos muy pendientes de los mercados para ver cómo viven el día después del día de. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. De momento los inversores sí han digerido bien el triunfo de Trump. Ha subido Wall Street. La bolsa de Madrid, el IBEX 35, arranca esta mañana por encima de los 8.900 puntos tras perder apenas un 0,4%. El mercado, también los empresarios, creen que la presidencia le hará rebajar su discurso. Son declaraciones a COPE de Juan Rosell, el presidente de COE.
Yo lo que creo que sí que ha habido una campaña electoral donde se ha dicho de todo y en cambio pues el programa que vamos a conocer en los próximos meses va a ir mucho pues en línea no radicalmente distinta, pero en la línea más pragmática, más posibilista.
Rosell y el gobierno español ven clave mantener las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Europa. Esa será una primera piedra de toque, otra si Trump hace cambiar el calendario de subida de tipos en Estados Unidos.
Los espectadores que asistían a una representación matinal de Guillermo Tell en el Metropolitan Opera House de Nueva York vivieron momentos de pánico cuando se anunció que la función se suspendía y se evacuaba el teatro. El motivo, las sospechas de los músicos al ver a un individuo arrojar unos polvos en el interior del foso de la orquesta durante el segundo intermedio de la ópera. Fue una falsa alarma. Los polvos resultaron ser cenizas humanas. El responsable ha sido un melómano de nombre Roger Kaiser. En una carta enviada al director del teatro pide disculpas y justifica su acción. Ha contado que lo que arrojó al foso del teatro fue parte de las cenizas de un amigo suyo que falleció de cáncer en 2012. A ese amigo moribundo le había prometido que esparciría sus cenizas por varios teatros de ópera después de su muerte para que pudiera disfrutar eternamente de la belleza de la música. El hombre añadía en su carta que quería ofrecer un dulce gesto a su amigo en el lecho de muerte, pero su acción fue sin duda equivocada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Abdul es sirio y como
quiere tener un futuro aquí.
Lo que ha pasado es muy duro.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Están llenas de cáscaras de pipas. Pues esto se puede acabar con un invento de alumno.
El Sagrado Corazón desarrolla en Barcelona. Han creado unas bolsas biodegradables.
Constantemente vemos cáscaras
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De ninguna manera. A mí sí que no me han subido el precio del seguro. ¿Y tú? ¿Qué dices?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La
manera de vivir lo que nos hace felices va a cambiar para siempre. Orange presenta Love, móvil, fibra, televisión y todo lo que necesitas para estar conectado a lo que más quieres. All you need is love. Orange.
Luego nos lo va a contar todo, pero yo le veo con un jersey verde esperanza, o sea, que quiere decir que la cosa viene bien de Estados Unidos.
Pues el viaje ha sido muy agradable, gracias a los amigos de Iberia que una vez más han estado a la altura del avión, quiero decir, arriba del todo y además...
Y de la hora.
Y de la hora, amables y serviciales. Y pues, y bueno, y todo ha ido muy bien. Aquí como loco por ver al cadáver que me cuenta de qué está pasando.
Déjame que enseguida te lo cuenta todo. Ves sacando tus cosas de la mochila.
Esto es.
Y nos vamos a acercar primero a Londres porque ayer hubo un grave accidente de tren que se produjo en el Reino Unido. 7 personas perdían la vida, al parecer a un error humano, debido a un error humano. Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. A estas horas de la mañana la red de transportes de Londres trata de recuperar la normalidad después del trágico suceso de la las últimas horas. 7 personas han fallecido y 50 han resultado heridas en el descarrilamiento de un tren en el sur de Londres. El conductor ha sido detenido por homicidio imprudente. Las primeras investigaciones arrojan que se pudo quedar dormido.
British Transport Police.
La policía va a abrir una investigación independiente para aclarar todo lo que ha ocurrido, ha dicho uno de los agentes. Al parecer, ha sido en una curva muy pronunciada del recorrido, un drama que afecta a la población de Croydon, en el sur de la capital británica.
Hay novedades también sobre el fugitivo que mató a 2 personas en la frontera entre España y Portugal. Este jueves va a ser interrogado después de haberse entregado ante la policía. Corresponsal de Lisboa, Begoña Íñiguez.
Pedro Díaz, alias Piloto, el portugués que estuvo en paradero desconocido durante un mes y se entregó el martes en Arouca a las autoridades en directo en una televisión proclamando su inocencia, será interrogado hoy por el juez de instrucción criminal de Aguarda. Díaz, de 44 años, es sospechoso de 5 crímenes de intento de homicidio, 3 de ellos consumados, que se saldaron con 2 asesinatos y un herido de gravedad, además de otros crímenes de secuestro, 2 de robo y otros que la policía judiciaria no avanzó en el comunicado difundido ayer. Además, las autoridades portuguesas han imputado a una mujer de 61 años, residente en Arouca, de quien no se ha desvelado identidad, por haber ayudado a Pedro Díaz en su fuga.
Alcalá, estás mirando a Carlos como si viniera Carlos de Marte. No, porque... Viene solo de Estados Unidos.
No, hombre, tú sabes, bueno, yo ya le admiro mucho de natural, ¿no? Pero si además viene de dar una lección de periodismo, de cubrir las elecciones americanas con esa clase... Ya todavía la admiración es mayor.
No, hombre,
y si encima... Si encima abre la mochila y me enseña esa fotografía con ese jersey verde precioso en la Casa Blanca...
Sentadito sí. En el despacho.
Esa fotografía, entonces ya me derrito, Paloma, ya me derrito, claro.
Bueno, tú sabes, es que allí son grandes seguidores de este programa.
Hombre.
Tu sección particularmente gusta muchísimo allí. Sí, que sí. Si no podría hacer y dedicarle algo a los Mets o a los Yankees, yo soy de los Mets, te lo digo por ti.
Tú eres de los Yankees, ¿no, Alcalá?
No, mucho, ¿no? La verdad, no.
Bueno. ¿Qué nos
la verdad es que no mucho.
De la
bueno,
os cuento
que está pasando un poquitín inadvertido ante el huracán Trump. Evidentemente, ese partido que juega España el sábado ante Macedonia es un encuentro de clasificación para el Mundial de Rusia, que está lesionado Diego Costa, que apenas puede entrenarse en la concentración de Las Rozas, y que están peleando por ese puesto de delantero titular de España tanto Álvaro Morata del Real Madrid como Aduriz del Athletic Club de Bilbao. Y que el gran partido de selecciones que viene próximamente es el Brasil-Argentina, a la 1 de esta próxima madrugada del jueves al viernes. Esto es Neymar, que va a ser titular con Brasil, referencia de Brasil, ante Leo Messi de nuevo con la selección de Argentina. Y Argentina, que ahora mismo es sexta en su grupo de clasificación y que está fuera del Mundial, necesita imperiosamente ganar la próxima madrugada a los brasileños. Hay evidentemente, Paloma, una grandísima expectación por este partido, este Brasil-Argentina, en todo el continente sudamericano.
7 y 19, 6 y 19 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va este día de la digestión? Es el proceso de la digestión. Unas veces es lento, pesado, cursa además con una serie de síntomas que hacen que este todavía lo sea más, el dolor de cabeza, cierta somnolencia, el estómago utiliza mucha de la sangre para sus contracciones y va en detrimento de la que llega al cerebro, por eso después de comer usted sabe que hay una cierta... Bueno, pues en eso estamos, en la digestión. En la digestión de lo ocurrido, el mundo entero, no solo los norteamericanos, el mundo entero, porque la presidencia de Estados Unidos condiciona muchas cosas en el mundo entero. Por eso el hecho de que el triunfo de Donald Trump sea hoy una incógnita, no por cómo se ha producido, sino por lo que puede desencadenar, hace que la digestión sea pesada, ¿no? Pero oiga, mire, fíjense, hay un ejemplo norteamericano, pueblo relativamente joven y bien entrenado, que hace que la administración al día siguiente, después de haberse dicho de todo menos bonito, se ponga en marcha para, con toda la lealtad al país, dar el poder a quien ha ganado las elecciones. Y ni un pero, ¿eh? Ni un pero. Si quieren ustedes, miren, es un ejercicio muy común. No estaba previsto que ganara Donald Trump. Y hoy, el mundo entero está haciendo ejercicios, contorsiones, está estrujando la neurona, buscando la sinapsis perfecta para explicar por qué una mayoría de votantes norteamericanos han votado a Trump. Es decir, lo que no se supo prever se trata ahora de explicar. A lo mejor las razones son mucho más sencillas, ¿no?, de lo que creemos, de por qué se ha votado a Trump. Pero inevitablemente, yo les aconsejo mañana un artículo en ABC, en la sección Arenas Movedizas, que será muy interesante a este respecto, ¿no?, titulado El peso de la nostalgia. Hay veces en que efectivamente hay nostalgias de décadas pasadas a las que se cree que se puede llegar, pero no se llega, se llega al dibujo, al trampantojo, porque al pasado no se puede volver. Esa es una de las claves de la explicación de lo que ocurrió, pero hay muchas más, y si quieren ustedes, hoy dedicamos algún minuto a todo ello, en esta mañana, que también tiene que hablar de otras cosas, por ejemplo, de lo que pasa en las bolsas, ¿eh? Saben ustedes que hubo pánico inicial, todo el mundo muy nervioso, un poco teatrero, las bolsas son un poco teatreras a veces. Bueno, ahora se ha impuesto la calma. La bolsa de Tokio subía casi un 6% a media sesión y hoy el IBEX 35 va a arrancar por cima de los 8.900 puntos. Pero hay otras cosas que contarles en esta interesante mañana de jueves, 10 de noviembre del 2016, en estos titulares. La economía española va a seguir marchando bien el año que viene.
España volverá a liderar el crecimiento económico en la Unión Europea en 2017. Sin embargo, Bruselas exige medidas de cara al año siguiente para evitar que nuestro país sea el único con un déficit superior al 3% del Producto Interior Bruto.
Cataluña se excluye de la cumbre de presidentes autonómicos.
A pesar de exigir una mejora del sistema de financiación, el presidente de la Generalitat, Puigdemont, no irá a la cumbre por considerar que se trata de un ejemplo de autonomismo rancio. El presidente catalán insiste en el referéndum sobre...
Los yihadistas detenidos en Ceuta continúan en dependencias judiciales.
Y así seguirán a la espera de pasar a disposición judicial. Los tres hombres y la mujer detenidos tenían nacionalidad española y habían captado a una veintena de menores para enviarles a luchar a Siria junto al Estado Islámico. Tenían previsto llevar su actividad a otros lugares.
Atacan con una granada la embajada francesa en Atenas.
Una policía que se encontraba de guardia ha resultado herida después de que dos personas lanzaran la granada desde la moto en la que circulaban. La motocicleta ha aparecido abandonada en un barrio frecuentado por grupos anarquistas de la capital griega.
Y en deportes, España se prepara.
La selección prepara el encuentro del próximo sábado frente a Macedonia, perteneciente al grupo de clasificación para el Mundial de Rusia. Diego Costa está tocado, por lo que Morata podría ser el delantero titular. En el Real Madrid, Casemiro ya toca balón y apura los plazos para enfrentarse al Atlético de Madrid.
Es hora de subirnos al tren de la noticia, Renfe.
Cada vez son más las personas que eligen el tren a la hora de viajar. No dejes escapar las tarifas promocionales de Renfe y acércate a Ourense, Santiago, A Coruña, Pontevedra, Vigo o Lugo en mucho menos tiempo del que imaginas. O si lo prefieres, puedes quedarte en Zamora, a tan solo una hora y media de Madrid. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno.
Padre no hay más que uno. Y Padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
El día tiene su imagen y esa imagen ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, nómada Carlos. Hoy es día de resaca y los responsables de las empresas de encuestas se van al cuarto de baño a pegarse latigazos en las espaldas, mientras las bolsas no solo han tomado un neutralizador de ácido, sino que algunas, como la japonesa, después de bajar ayer 5 puntos han subido 6, lo que quiere decir que el miedo ha dado paso a la normalidad. El que será nuevo presidente de Estados Unidos aparece en casi todas las portadas con el puño derecho cerrado, lo que podría mover a confusión. Y es que siempre ha movido a confusión. Pero hay otra imagen en las páginas interiores de ABC y es el de la candidata derrotada, con la húmeda emoción en los ojos, pero sin dejar escapar una furtiva lágrima. La verdadera elegancia se demuestra en los fracasos y en las victorias, y simpatías y antipatías aparte, hay que reconocer que tan elegante estuvo Hillary Clinton en su papel de perdedora como Donald Trump en el de vencedor. Si al final del combate de boxeo los púgiles se abrazan, en Estados Unidos, tras el último asalto, los contrincantes políticos dejan atrás el vocabulario de campaña porque, como dicen allí, it was nothing personal, no era nada personal. El director de ABC, Víctor Rubido, confiesa la sana envidia que le produce esta refinada manera de olvidar las rencillas frente al fortalecimiento del odio político que se suele producir por estos pagos y hemos tenido ocasión de sufrir. Y ya hemos descubierto algo que no es ninguna obviedad. Más que decir que ganó Trump, hay que subrayar que perdió Clinton y que sacó menos votos que Obama entre las mujeres, los hispanos, los blancos sin estudios y en la América rural. Pero es el último espasmo de la resaca, porque se avecina la incógnita que comenzará a despejarse el 20 de enero. No se comporta lo mismo una persona en su casa que en su empresa o en un restaurante público, pero no parece ser este el caso. Acostumbrado a imponer su voluntad y a ser refractario a los consejos y asesorías, como ha hecho durante la campaña, no le ha ido mal ni en la vida ni en las elecciones, y eso es lo más peligroso, que piense que es un hombre inmune a la equivocación y que la flor en la parte trasera que hasta ahora le ha acompañado, crea que jamás se va a marchitar.
Juan es optimista. Ana y Marcos siguen siendo optimistas. Lucía está siendo optimista. Porque ser optimista es tener todo lo necesario para prepararse el futuro. Y en CaixaBank cuentas con expertos que te ayudarán a planificar tu jubilación para que tú también seas optimista. CaixaBank Futuro. Expertos en ahorro para tu futuro.
Esto es una responsabilidad de todos.
Pero yo, señor Rajoy, le pediría que no se ponga la venda antes de la herida.
Volcar un coche de color roja, tirando motos.
Pero esta vez salía a las 7 de la mañana en un vuelo a Frankfurt, pues se ha retrasado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Descubre el automóvil que reúne refinamiento y deportividad. Entra en el mundo exclusivo del Gran Turismo con la nueva Performance Line de DS Automóviles. Prueba los modelos DS3, DS4 y DS5 durante los DS Days hasta el 20 de noviembre y disfruta de condiciones excepcionales. Elige tu concesionario en dsautomóviles.es. DS, Spirit of Avantgarde.
Bueno, Alakistain, tú has leído los periódicos tal y como vienen y sigue habiendo trumpitis, ¿no?
¿Qué tal? Bienvenido, Herrera. Sí, sí, la verdad es que hay una sensación de desconcierto y de incertidumbre que comparte este jueves la prensa española, bueno, con la del resto del planeta. Fíjate, por ejemplo, el Sun dibuja hoy en su portada el célebre episodio de los Simpson de hace 16 años que imaginaban a Donald Trump como presidente y que dejaba a su país en bancarrota. Bueno, vamos a tener en la Casa Blanca, recuerda en su columna de ABC Ignacio Ruiz Quintano, al hombre que se presentó a las elecciones por una broma sin gracia de Obama. Esa broma la recuerda el perfil que dibuja Pablo Pardo en El Mundo, el 30 de abril de 2011, en la tradicional cena de los corresponsales, donde Obama bromeaba sobre Trump y dejaba al empresario a la altura de una estrella de telenovelas de tercera y un empresario de casinos cutres. Dicen que fue entonces cuando el empresario decidió lanzarse a la carrera política. Raúl del Pozo escribe que ya tenemos en el poder al gran jefe blanco, de melena pajiza, arrogante e insolente, que habla como el de Crae, con lengua de serpiente. En el desconcierto general, los periódicos dedican páginas y más páginas a analizar qué ha pasado, por qué ha pasado y qué puede pasar. Y desde luego hay más preguntas que respuestas. La Vanguardia, por ejemplo, subraya que su llegada pone en peligro tres cuestiones fundamentales. La primera, los tratados comerciales. La segunda, las alianzas militares. Y la tercera, el pacto climático. El editorial de ABC subraya que Estados Unidos escoge el camino más incierto. Y buscando la fórmula del éxito del empresario y nuevo presidente, Luis Ventoso escribe que por primera vez en Estados Unidos los hijos vivirán peor que sus padres, y en ese caladero de votos ha pescado Trump. Para Salvador Sostres, la clave de su victoria es que ha ganado diciendo lo que piensa, sin sucumbir a los dictados de la corrección política, y así lo escribe en ABC. Muy diferente es la opinión de John Carlin, que escribe en El País que la clave ha sido el miedo. En los tiempos que corren, crear miedo a base de mentiras y después declarar que uno es el dueño de la solución para acabar con ese miedo es la fórmula electoral ganadora. Los diarios económicos también inciden este jueves en el peligro de que Trump aplique una política proteccionista que perjudique a los intereses de las empresas españolas. Voz Populi cuenta hoy, por ejemplo, que el BBVA blindó con un plan B a su filial mexicana ante un probable triunfo de Trump. El Mundo, en el editorial, dice que, aunque no construya ese muro que ha prometido, Trump ha instalado ya un discurso muy peligroso de odio racial que convierte al inmigrante en chivo expiatorio y que tiene mucho eco en movimientos ultraderechistas aquí en Europa. Fernando Onega dice que aún no ha llegado el Trump español, pero que las bases del populismo son comunes: malestar social, reclamación de una mayor fortaleza nacional, irritación con las élites dominantes y descrédito de la política tradicional. Bueno, en ese clima de incertidumbre se mueve esta mañana el kiosco esperando los pasos que dé el nuevo presidente cuando comience a gobernar. Eso no será hasta enero. Martín Prieto escribe hoy en La Razón que la mayoría republicana en el Congreso afronta el dilema de frenar a este hombre como hicieron con Obama o asumir sus delirios. Sin embargo, Chencho Arias escribe que no va a hacer muchas de las cosas que ha dicho, pero con ese Congreso con mayoría republicana no se va a estar quieto. Dice Arias que se replanteará la reforma sanitaria de Obama, que apretará las tuercas a algunos inmigrantes ilegales y que dirá a los europeos que hay que ir pensando en que la época de pasar la gorra debe pasar a mejor vida. Vieitor Rubido, el director de ABC, escribe sobre la envidia que le produce la grandeza de los perdedores en las elecciones americanas y reconocen esa derrota y se ofrecen siempre a colaborar por el bien y la unidad de su país. Trump ha ganado contra todos, contra el establishment de Washington, contra su propio partido, también contra los medios y la opinión publicada, haciendo bueno eso de que en Estados Unidos cualquiera puede llegar a ser presidente. Felipe Sahagún recuerda, por ejemplo, que tuvo a 16 candidatos republicanos a los que tuvo que superar. Ante ese fracaso de los analistas de medio mundo, es interesante leer la columna de Luis Fox hoy en La Vanguardia. Dice que va a tener en cuenta a partir de ahora la sugerencia que le hizo en su día un director del Times de Londres. Las opiniones hay que aplicarlas sobre los hechos comprobados y no sobre acontecimientos que no han ocurrido.
Bueno, ¿y qué más personajes, historias, además de la trompitis, tenemos hoy en los periódicos?
Bueno, tenemos economía. El jarro de agua fría que nos ha enviado Bruselas, lo destaca, por ejemplo, el periódico de Cataluña. Bruselas enfría la euforia del gobierno. Titulan para contar que la Comisión Europea eleva a 8.000 millones el ajuste necesario en España. Luego hay datos, la verdad que espeluznantes, sobre esa red yihadista desarticulada en Ceuta. Lo leo, por ejemplo, en El Mundo. Cachorros para el Estado Islámico. La policía desarticula una célula que reclutaba y adoctrinaba a chavales de entre 12 y 17 años. ¿Hay alguna novedad en los periódicos de la investigación sobre la desaparición de Diana Kerr en Galicia? Hoy cuenta ABC que identifican al conductor del coche al que se subió Diana en Tarragona. Se trata de un hombre con antecedentes penales que fue señalado hace más de dos semanas. Y termino con Pedro Sánchez, que no se baja de los periódicos, aunque sea a su pesar. Hoy La Razón cuenta que Sánchez perdió 1.000 militantes al mes cuando era secretario general del PSOE. En los dos años en los que estuvo al frente del partido, se dieron de baja 24.000 afiliados. Superó los 19.000 de la etapa de Rubalcaba.
Caramba, ahora está buscando por el mundo qué líder del centro-izquierda puede ayudar a gobernar.
Sí, efectivamente.
A ver si tiene suerte. Bueno, me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Bueno, profesor Gay de Liébana, buenos días.
Bueno, grande don Carlos, Superman, Nueva York, Washington, Madrid, en todas partes está usted, don Carlos. No, hombre, no, grande, es enorme. Lo de Donald Trump se queda corto junto a usted, hombre. Hombre, no, porque... Bueno, ahora hablando en serio, don Carlos está bien y ha llegado bien, ¿no?
Sí, sí, todo magnífico, todo
bueno,
magnífico.
Hombre, estupendo. Lo de Donald Trump yo creo que sabe un poco a Brexit, ¿eh? Por aquello de
a lo bestia.
Inmigración, sí. No inmigración, algo de xenofobia, barreras comerciales, no la globalización, evocación del pasado, lo que yo diría una iconoclasia económica.
Esto es. ¿Cómo entendemos la iconoclasia económica,
bueno,
del profesor?
Sí, yo creo que es pasando factura al establishment económico, financiero y político, porque, bueno, ha habido ese neoliberalismo exacerbado, excesos, rescates bancarios, que se han costeado con impuestos por parte de la ciudadanía, esas políticas de austeridad, las desigualdades, una clase media empobrecida, el aumento de la pobreza, que en Estados Unidos hay bolsas de pobreza importantes, las dudas sobre el estado del bienestar, las deslocalizaciones, y al final el ciudadano se pregunta, Luis del Val se lo preguntaba hace un momento, pues, ¿tengo futuro yo? ¿Tienen futuro mis hijos? Y es cuando sale Trump, ¿no? Esta voz contestataria, el ímpetu iconoclasta, América ha hablado y lo ha hecho.
¿Y económicamente qué representa este hombre?
Hombre, económicamente es vigor económico. En un pueblo que está algo necesitado, los Estados Unidos crecen lentamente, las desigualdades están un poquito acusadas y falta quizás un poco de impulso empresarial. Bajar impuestos, esto es lo que la gente quiere oír. El proteccionismo que pone en jaque todos los acuerdos que hay de Estados Unidos con los grandes bloques. Pero la bajada de impuestos es importante porque hay algún matiz que no se ha comentado, don Carlos. Uno de ellos sería el facilitar que paguen menos impuestos las multinacionales al repatriar los beneficios a Estados Unidos, con lo cual de esta manera el dinero volvería hacia allí. Y luego el marcar las políticas monetarias de la Reserva Federal muy, muy atentamente. Sabemos con Janet Yellen que no se acaban de entender. Y luego un recorte de gasto público. Cada euro, en este caso cada dólar que gastamos, pues el plan centavo, un céntimo que vamos a ahorrar. Y bueno, y con eso equilibrar las cuentas en un plazo de 7 años, darle inversión pública, ánimo, entusiasmo y bueno, y abrazos virtuales.
Hasta Carlos. Pronto, querido profesor.
Abrazos
adiós,
virtuales.
Adiós. ¿Quiere conocer un ejemplo de lo que es el seguro con todo de Línea Directa?
Pues yo le pongo un ejemplo, Herrera, rápidamente. Pagar muy poco por el seguro de tu coche y saber que no importa dónde esté ese coche averiado, por ejemplo, que ellos te geolocalizan por satélite y te encuentran en un momentito. Pues este es uno de los muchísimos ejemplos de lo que es el seguro con todo de Línea Directa. Así que, ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo y además al precio de un terceros? Pues llamando 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hombre Alcalá, con la 11, buenos días.
Hombre Herrera, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Todo bien?
Te cuento rápidamente tres noticias. España prepara su partido del próximo sábado ante Macedonia. Esto es un partido oficial para el Mundial que no va a jugar Diego Costa, que está en la concentración, pero como si no estuviera porque anda lesionado, y que entre Morata y Aduriz anda el puesto de delantero titular de España. Que esta madrugada, a la 1:00 a.m, si tienes jet lag, puedes disfrutar de un Brasil-Argentina. Esto es Neymar contra Messi. Argentina está ahora mismo fuera del Mundial y necesita ganar, y no será fácil. Hasta ahora en suelo brasileño nunca en la historia ha conseguido el triunfo la selección albiceleste. Y recuerdo que desde ayer a las 11:00 p.m. el fútbol en Grecia está suspendido. Un grupo de ultras no tuvo mejor idea que pegarle fuego a la casa del jefe de los árbitros para protestar por las últimas polémicas arbitrales allí. Anda. La policía investiga como autores de esta salvajada, de este incendio, a un grupo de 25 radicales de Grecia.
Bueno, les recuerdo que nuestro teléfono de WhatsApp, mensajes de voz para nuestra sección, yo pienso de que estamos esperando su opinión, en el 699 13 14 699